Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es viernes 3 de junio de 2016. Contamos en el estudio de Somos Aguas con la presencia vía Skype de don José Papí. Buenos días, don José.
Buenos días, Luis Ángel.
También está con nosotros don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Muy alegre porque la naturaleza me invita. Aún no entra todavía la claridad de los anuncios del verano, del estío. Pero hoy, que hay una mezcla en Madrid y sobre mi jardín, como es extenso, puedo observar las variaciones. El cielo está inestable porque hay nubes parcialmente cubriendo partes blancas. ¿Qué entiende? Si alguien sabe lo que significa nubes de evolución, que me lo digan algún día, porque yo creo que todas las nubes son de evolución, aunque ya sé que hay unas que vienen más cargadas de agua que otras, pero no sé lo que significa nubes de evolución, ¿no? El hecho es que el día de hoy es un día hermoso, no creo que haga mucho calor, tampoco, desde luego fresco, ¿no? Y invita a tener un comentario hoy lúcido, tranquilo, no muy profundo, pero tampoco demasiado frívolo. Así que vamos a empezar con el asunto que inquieta hoy a las cancillerías europeas, bueno, en realidad a todas, por el conflicto que ha ocasionado en las relaciones alemano-turcas, de gran repercusión, inmediata y evidente en los acuerdos de Turquía con la Unión Europea, a propósito de que el Parlamento alemán ha considerado genocidio la matanza de armenios cristianos en 1915, durante la primera gran guerra, en la que Turquía estuvo de parte alemán, de la parte agresora, y Armenia estaba de la parte rusa, junto con que defendió. Y ahí ese tema ha ocasionado un conflicto gravísimo que pone en juego en vigor, ya veremos ahora con Papi, que incide en un momento donde estaban en crisis los acuerdos de la Unión Europea con Turquía sobre los refugiados. Y si ya estaban en crisis antes y no se estaba muy seguro de que ese acuerdo fuera acertado ni oportuno, pues ahora, después de esta decisión del Parlamento, las relaciones con Turquía se han agravado hasta el punto de que los embajadores de Turquía ha sido llamado, en Alemania ha sido llamado a consulta, que es la manera diplomática de decir que el paso previo a romper relaciones no se harán normalmente, pero el asunto es muy grave. Y nos gustaría a todos los oyentes de los comentarios de Papi que su conocimiento del tema, tan más cercano que nosotros desde Bruselas, pues nos diga cómo está visto este tema desde Bruselas, desde la Unión Europea. Papi.
Buenos días, don Antonio, y buenos días también a nuestros oyentes. Pues lo hemos venido comentando, don Antonio, en las últimas semanas, que había signos preocupantes de que la Unión Europea, es decir, Alemania, que es quien manda, con Francia retirada a sus cuarteles nacionales, ¿no?, con graves problemas internos, pues que Alemania daba por amortizado o por terminado el acuerdo con Turquía. Los signos han sido muchos. Por un lado, cae desde Turquía el primer ministro que negocia el acuerdo, que es Davutoğlu.
Sí, el primero, sí.
que fue la persona con la que se generó esa confianza, ese trabajo de definir una serie de acciones, unos presupuestos, una hoja de ruta, ¿no? Como está de moda decir. Sí. Esta persona cae. El mensaje de Alemania se endurece por los problemas internos que tiene la CSU bávara, ¿no?
Sí.
Con la CDU de Angela Merkel.
Y precisamente también muy agudizado por el tema de los refugiados.
Por supuesto. Y bueno, la semana pasada Merkel sale con unas declaraciones donde dice que, en fin, que los emigrantes que no aprendan alemán y no se encuentren un trabajo, pues que no son tan bienvenidos como eran bienvenidos hace un año, ¿no?
Exacto.
Esto era un segundo signo que veíamos. Un tercero que veíamos es que Francia y Alemania empezaban a proponer una cláusula de suspensión,
sí,
de los visados para los turcos si la avalancha que eventualmente llegara de Turquía pues no fuera la conveniente, o vinieran criminales, o no se aceptara la devolución de nacionales que se quedaban más de los 3 meses autorizados, etcétera. Eso también a mí me sorprendió. Ya el momento en el que vi prácticamente que esto era definitivo, que se caía, fue con el rescate a Grecia por la puerta de atrás.
Sí.
Usted, don Antonio, sabe, en el programa se trató extensivamente en su momento que el rescate ya no se ha dejado siquiera que llegue a la prensa.
Sí.
No está cubierto por la prensa socialdemócrata que nos manda, no ha habido debates, no ha habido peleas, ¿no? Se les ha vuelto a rescatar, se les ha dado 600 millones de euros más para que se ocupen de verdad de vigilar sus fronteras. Uh-huh. Y esto ha pasado también por detrás, y al mismo tiempo Mogherini, la italiana, vamos,
sí,
que es la responsable de política exterior de la Unión, la comisaria italiana. Esta mujer se va, y no sé si se acuerda, don Antonio, que ya se había dado al norte de África un apoyo enorme hace unos meses de 6.000 millones de euros, pues han añadido 4.500 millones de euros. Es decir, era el plan B. Ya.
Sí, pero ese era para evitar la concentración de refugiados en el norte de África.
Sí, señor.
No Turquía, sino en el Mediterráneo.
Pero era el plan B, don Antonio, por el cual ellos bloqueaban Grecia y bloqueaban el norte de África porque...
¿Ha afectado algo a las costas de España?
No tengo información de que haya subido más de lo habitual.
Sí, digo por la crisis de Turquía, de la inmigración por el camino turco.
Sí, sabemos que en Grecia ahora mismo las llegadas diarias de emigrantes,
sí,
son de 70 personas al día, es, sí, muy poquito.
Ha disminuido drásticamente.
Pero claro, que el Parlamento alemán, ya Erdogan amenazaba a Merkel hace un par de días, antes del voto de ayer, ¿no?
Uh-huh.
Le decía, un voto favorable a que el Parlamento alemán declare que lo de los armenios fue un genocidio dañará seriamente las relaciones, y aparte numeró, diplomáticas, económicas, políticas, militares,
incluso iba a decir. Eso lo leí.
Y entonces, pues bueno, yo después de la llamada a consultas, ¿no? Como se dice en el lenguaje diplomático del embajador, don Antonio, pues yo lo veo herido de muerte al acuerdo con Turquía.
¿Y la impresión en Bruselas dominante es la misma que la tuya?
Bueno, yo lo que me consta de los servicios de la comisión es que dentro de la propia comisión una primera pregunta que le hacen a las personas que están involucradas en esto es ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Es decir, casi se admite que no estés de acuerdo con la línea oficial de la comisión antes de que involucren a determinados funcionarios.
La pregunta decisiva sería si el fracaso evidente del proyecto de resolver el tema de los emigrantes, o al menos paliarlo a través de Turquía, si ese fracaso también implica, en el momento anterior al Brexit, implica también una sensación de fracaso de la Unión Europea en su conjunto. Lo digo por la conversación que hemos tenido previamente tú y yo respecto al que fue el primer ministro de Francia, que ha hecho unas declaraciones han sido criticadas muy duramente por los responsables actuales. ¿Tiene relación el asunto del fracaso de la emigración? ¿Es la gota de agua que rebosa un vaso o es la primera oleada de descontento que desborda los cauces de los parlamentos y la prensa y llega a la opinión pública.
Es muy complejo lo que me pregunta don Antonio, pero vamos a ver.
Sí, yo pero diría... vamos con sencillez, analizarlo poco a poco, no hay prisa, porque vamos el tema principal es este, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de unos días estoy yo en Bruselas. Entonces tengo que captar perfectamente en cuál es el espíritu hoy de los dirigentes europeos sobre el tema de la Unión Europea, claro.
Con relación al tema de los refugiados, vamos paso a paso.
Eso es.
Yo lo que percibo es que se ha pasado, digamos, ahora mismo a la esfera tecnocrática. Es decir, dejando a un lado las soluciones políticas de grandes declaraciones, de grandes acuerdos, la Unión Europea se está dando cuenta que hay una serie de normativas que permiten bloquear las fronteras, unos procedimientos para tratar las solicitudes de asilo y lo que se han puesto es a trabajar en aplicar los acuerdos que ya existen y que existían antes de toda esta parafernalia política en el seno de la Unión Europea.
Pero retrasando, ¿no?
Sí, evidentemente.
No acelerando, sino retrasando.
Sí, exactamente. ¿Por qué llego a esta conclusión? Por una pequeña evidencia que estoy viendo, que es que los servicios técnicos de análisis de la cuestión de la emigración, etcétera, se está, ¿cómo se dice en castellano, en español? Se está contratando a más personal.
Sí.
Es decir, ahora mismo han lanzado una contratación de personal de especialistas en tratamiento de peticiones de asilo, especialistas en inmigración. Es decir, se camina a la solución tecnocrática.
Sí.
Dejando a un lado el que Turquía se quite el problema. Es decir, quieren hacer que la vigilancia de fronteras se tome en serio y se han puesto a trabajar en esa línea. Eso, un elemento que le dejo de cuál es la sensación que yo percibo.
Sí.
Luego, lo segundo es, lo comentábamos la semana pasada, el lenguaje de tantos jefecillos y exjefecillos de la Unión Europea ha cambiado radicalmente de un año a esta parte. Una persona que me ha llamado mucho la atención esta semana ha sido, él no fue primer ministro, fue jefe de gabinete de Mitterrand.
Sí.
Hubert Védrine.
Védrine.
A mediados de los 90 y aparte era su principal asesor en política internacional. Una persona de muchísimo prestigio en Francia y yo diría incluso uno de los arquitectos, uno de los tecnócratas, ¿no?, que construye el Tratado de Maastricht, es decir, cambiar la Comunidad Europea en una Unión Europea, ¿no? Entonces, este señor, que luego siguió en política años, porque también fue ministro de Exteriores en aquel gobierno de doble color que juntó como presidente a Jacques Chirac y como primer ministro a Lionel Jospin,
sí,
a finales de los 90, primeros de la década del 2000, pues este señor, insisto, uno de los arquitectos de cambiar a la Unión Europea de lo que era a la tontería en la que se convirtió después, ha declarado abiertamente, pero abiertamente, señores, si seguimos por la misma senda, toda la ciudadanía europea va a rechazar de plano a la Unión Europea y en fin, os estáis equivocando de cabo a rabo. Hay que hacer una pausa. Hay que hacer una pausa en la integración europea y me he dado cuenta con los años, él mismo lo ha escrito en un libro que publicó a principio del año, que se llama Los desafíos del mundo o algo así, en francés Le monde au défi, o el mundo en desafío, no sé cómo traducirlo exactamente, él decía que él se ha dado cuenta que ese concepto con mayúscula de la comunidad internacional no existe y que él a sus 68 años está dando cuenta que nadie se puede escapar del interés nacional.
Claro.
Y que no hay ideales flotantes internacionales, sino que lo que existe es un interés nacional. Y ese interés nacional hay que saberlo relacionar con otros intereses nacionales para trabajar juntos, ¿no?
Sí, pero eso es un daño directo a la Unión Europea.
Sí. Bueno, han saltado su... En fin, el Partido Socialista francés ha saltado contra él.
Claro.
Esto ha sido recibido pues muy mal, ¿no? Muy mal. Incluso compañeros suyos en el gabinete de Mitterrand, pues como la propia... Elizabeth Guigou, no sé si se acuerda usted de ella.
Me acuerdo de él también, sí. Yo la política francesa, como la seguí tan de cerca, pues claro que los recuerdo a todos ellos.
Pues Elizabeth Guigou, que era la ministra de Asuntos Exteriores, la política, ¿no? Cuando Védrine era el hombre...
El asesor en la política de Mitterrand.
El que redactaba, ¿no?, las cosas, pues ha saltado como una leona Claro. Y se ha enfadado muchísimo y, en fin, hay otros políticos diciendo que, hombre, que lo diga él, que fue uno de los arquitectos de todo esto, ¿no? Pues sí. Bueno, yo lo que noto es que están habiendo ya voces que muy diferentes a los Felipe González y a los Solana.
Bueno.
Que esos son la voz de su amo y repiten...
Nada, son unos criados, son claro, criados.
Hace eco, ¿no? La música se va y vuelve el eco, pero ellos no se han dado cuenta que la música está cambiando, ¿no? Y bueno, pues el propio Donald Tusk, en una reunión que tuvo este lunes...
El polaco.
El polaco, el presidente del consejo, sí. el enemigo íntimo de Kaczynski.
Sí, del hombre fuerte de Polonia.
Del hombre fuerte de Polonia, que bueno, en una reunión que hubo del Parlamento, vamos, de los parlamentarios europeos del Partido Popular Europeo, Luxemburgo,
sí.
Pues dijo que la insistencia en seguir con...
¿Cómo en Luxemburgo? ¿El departamento será Estrasburgo?
No, fue una reunión que tuvieron ellos, interna, del partido. Es decir, se reúnen los miembros, digamos, los parlamentarios del partido y tuvieron ahí unas sesiones de trabajo en Luxemburgo, ¿no?
Sí.
Entonces, él dice que la insistencia, abro comillas, en más Europa, cierro comillas, el concepto que él llama más Europa, dice que está fomentando el populismo.
No, es que esa idea es la que está en crisis. Si ahora, antes se decía más Europa... Ahora, más bien, el eslogan es menos Europa, porque están viendo la artificialidad de haber prescindido de las naciones y haber puesto todo el acento sobre los estados. Y esa es la crisis europea, es esa.
Dice que él lo que ve es una quiebra entre la obsesión que tiene la burocracia por una integración instantánea y total, que han sido los dos adjetivos que ha utilizado él. Dice, esa obsesión que tiene la burocracia no es el sentimiento, la percepción que tiene el ciudadano ordinario que no comparte lo que él ha denominado euroentusiasmo, ¿no?
No, porque son los estados. Y nadie piensa en un patriotismo de estado para unir Europa en un solo en una sola unidad política. Porque ahí el interés nacional nadie lo persigue. Están persiguiendo, los representantes son los de los estados y hay políticas de estado. Y las políticas nacionales son vistas con desconfianza, como si fuese el anuncio de la extrema derecha. Es que es un disparate todo.
Claro. Y don Antonio, en el organigrama, en el montaje, digamos, jerárquico de la Unión Europea, hay que entender que Donald Tusk es representante de los estados.
Absolutamente.
Él no es Juncker, que representa a la secretaría técnica de la Comisión, al idealismo, a seguir empujando adelante, y tampoco es el Schulz, en nombre del Parlamento Europeo, ¿no? Es decir, él representa a los estados y se está dando cuenta que esto no camina. Claro. Sin embargo, por ejemplo, esta misma semana, para que veamos esto de una manera objetiva, el Colegio de Comisarios, es decir, la Comisión, sí, que sigue con la música de hace años, ¿no?, envía una opinión reprobatoria a Polonia.
Sí, claro.
Claro. Ellos todavía no se han dado cuenta, evidentemente son la voz de su amo, ¿no?
Desde luego.
Ellos repiten, hay una música...
Pero eso era de esperar.
Claro. Hay una música hegemónica y hay que seguir tocando lo mismo, ¿no? Hay que seguir tomando seguir tocando la misma obertura porque a ellos no les han dicho que hay que cambiar, ¿no?
Desde luego.
Entonces, reportaba yo en algunos programas anteriores que Timmermans, el vicepresidente de la Comisión Europea, había, sí, hecho dos viajes a Polonia a hablar con la primera ministra. Y al final esto, la Comisión ha decidido que no va a ningún sitio y le ha abierto el camino a una suspensión incluso del derecho de voto de Polonia en el seno del Consejo, abriendo con esta carta el camino del artículo 7 del tratado. El artículo 7 del tratado básicamente se abre para violaciones de los derechos, sí, fundamentales en un Estado miembro, ¿no? Este es un proceso de tres pasos y el primero es lanzar una carta que se llama opinión, una suerte de opinión reprobatoria, diría yo. Pues ayer se aprobó con unanimidad en el Colegio de Comisarios y se le envió la carta a Hungría.
Es que se complican tanto las cosas para la Unión Europea, que es que se unen temas demasiado complejos y de distinto campo de aplicación. Por ejemplo, el Brexit. Ese está sin resolver. Segundo, se complica la relación de la Unión con Rusia. La presencia de Juncker en Moscú ahora, con la entrevista con Putin. Y este tema de Turquía, unido de la inmigración, de la Armenia, de la condena del genocidio armenio cristiano. Ahora, junto con la crisis que ya existía antes del fracaso de los acuerdos con Erdogan, como modo de resolver la agudeza, la gravedad de la invasión de los inmigrantes. Es que todo eso forma un cóctel tan disparatado porque no hay unidad, no hay criterio, no hay una base, quiero decir, no hay una comunidad europea capaz de reflejar y orientar en un sentido favorable a la unidad europea toda esa complejidad de asuntos. Entonces cada uno parece que va por un lado y no tiene ni tiene la misma causa de origen y mucho menos tiene el mismo punto de enfoque para resolverlo, lo cual es un caos que es lo que va a estar dominando en mi cabeza cuando esté en Bruselas pronunciando la conferencia. Es que Europa no sabe dónde está, ni quién es, ni a dónde va. Esa es la impresión que produce a cualquier persona que observe los acontecimientos con frialdad y sin tomar partido preconcebido ni por Inglaterra o Reino Unido ni el continente ni por Polonia, sino que es decir, esto que a dónde va este conjunto disparatado de instituciones comunitarias, de políticas diferentes, de personas muy muy mediocres. Es que no hay una sola cabeza en Europa que piense. Hay que ver Merkel, que era la dominante, y ahora cómo está. Está en retroceso y desdiciéndose, diciendo lo contrario de lo que decía hace un año. En fin, a ver qué piensa de todo este lío, sobre todo si enfocamos ahora, como hasta ahora he hecho un análisis más claro que el mío es una confusión, porque estoy tratando de poner orden yo en mi cabeza para encontrar un hilo sencillo y claro conductor de mi conferencia allí en Bruselas. Sí que tiene importancia que veamos qué pasa y por qué el viaje de Juncker a Moscú.
Sí, eso es muy importante y además hay que destacar que el viaje de Juncker a Moscú ya se abortó en el mes de marzo, porque Juncker es partidario, porque tiene muchísima presión de los lobbies empresariales de retomar las relaciones con Rusia, terminar con las sanciones y con el embargo. Y entonces Juncker quiso hacer, en fin, un viaje en el mes de marzo que al final, dentro del Colegio de Comisarios, se le recomendó a Juncker que no lo hiciera. Bueno, ahora Juncker ha decidido que sí es momento de ir. Se le han lanzado incluso muchos parlamentarios del Parlamento Europeo. Él va a asistir al denominado Foro Internacional de San Petersburgo,
sí,
que es un equivalente que ha montado Putin al Foro de Davos, en Suiza, algo muy similar. Entonces, hay que recordar que esta visita es complicada desde el punto de vista diplomático, porque se hace con las sanciones vigentes. En marzo del 2014 se lanza la cuestión de las sanciones y esto sigue vigente. El viaje, también tenemos que fijarnos en la fecha. El Foro Internacional de San Petersburgo tiene lugar del 16 al 18 de junio.
Sí.
Y la renovación de las sanciones se produce cada 6 meses. Yo no sé si Juncker se quiere traer de vuelta, digamos, una posibilidad de solicitar al Consejo que no se renueven las sanciones a Rusia a final de mes.
La noticia dominante es que se van a prorrogar 6 meses.
Eso es lo que yo también he leído, en efecto. Que parece que se van a prorrogar, pero Juncker ha considerado y se dice que con bastante oposición interna de que es momento por lo menos de darse la mano, ¿no?
Claro.
Y de empezar a conversar.
No, pero como ese tema sí que lo hemos seguido tan de cerca, ahí sí que no tengo yo dudas en mi análisis. El error ha sido monstruoso, capital, un error capital por parte de la Unión Europea, por seguir a Obama. Sabemos los errores permanentes que ha cometido en la política internacional y la relativa a Europa especialmente. Estados Unidos ha volcado hace ya tiempo que se ve claramente su preferencia, no, su objetivo de dominación mundial en el Pacífico. Y claro, le viene bien tener una especie de tensión artificial con Rusia para tener entretenida un poco Europa, pero desde luego el error europeo de haberse plegado a Estados Unidos para imponer sanciones a Putin por el asunto de Ucrania, cuando es Europa y precisamente Alemania la responsable de la crisis de Ucrania, es que eso es que clama al cielo de torpeza. Y esa torpeza yo creo que los alemanes, sobre todo los alemanes, son los que quieren corregir. Y si no lo hacen es por la presión internacional y por la relación con Estados Unidos.
Es que, don Antonio, fíjese el final de mes de junio que tenemos. 23 de junio, votación del Brexit.
Sí.
La semana siguiente, cumbre de estados con Turquía.
Sí.
Con un acuerdo que se caerá. Y la semana siguiente...
Bueno, en el caso que no surja la posibilidad de aplazamiento de Turquía, cuidado.
Bueno, ya de momento Erdogan decía que lo de los visados a él era lo mismo y que por qué no lo movíamos a octubre.
Claro.
Eso lo dejó caer. Y la semana siguiente entra la presidencia de turno de la Unión Europea, la toma Eslovaquia, con un primer ministro, Robert Fico, que cuando la semana pasada le ponen un micrófono en la boca y dicen, bueno, usted va a ostentar la presidencia de la Unión a lo largo de los próximos 6 meses. ¿Qué tiene que declarar? Bueno, en lugar de hacer un corto discurso socialdemócrata, ¿no?, diciendo, pues estoy muy contento, voy a seguir trabajando por el proyecto europeo y demás, el hombre lo primero que dice es, en Eslovaquia no cabe el Islam y Europa no es multicultural. La primera frase que dice. Entonces, todo esto lo acumulamos en las próximas semanas. Y del 23 al 30 de junio esto va a estar emocionante, vamos.
Yo lo pienso. Yo pienso que estamos en uno de los momentos críticos que se están resquebrajando y las señales de la quiebra, las fallas, aún no están dibujando su salida. Está en movido, no, todavía no se han dibujado las grietas profundas que van a dividir a la Unión Europea muy pronto. Están ya. Se está moviendo y se ven las líneas de quiebra, pero aún se ve que esto no ha terminado, que está empezando. Esa es la sensación que
Sí, y además fíjese que muchos articulistas en medios europeos de prensa, por supuesto esto no me lo espero yo de los columnistas que aparecen en España, en la prensa española, pero...
Eso no saben nada.
Están echando la mirada atrás hace 25 años.
Sí.
Que fue aquel momento en el, si nos volvemos la vista al año 90, en aquel momento teníamos una comunidad europea. La comunidad europea que había con sus pros y sus contras, pero había funcionando razonablemente bien. No tan bien para España, que tuvimos un tratado de adhesión desastroso, pero en general para el conjunto de los países europeos que participaban del club había funcionado bien. Y en ese momento había tres jefes claros: François Mitterrand, Helmut Kohl y Margaret Thatcher.
Sí.
Margaret Thatcher era un contrapeso a las ideas socialdemócratas y buenistas que tenían en la cabeza Mitterrand y Kohl.
Más Kohl que Mitterrand.
Ahí no sabría yo decirle. Yo los
no, porque Mitterrand era muy zorro, no creía en nada. Él no tenía más que la pura ambición personal de poder. Su vida es siniestra, lo conozco muy bien. Entonces él ha jugado nada más que a su poder, pero no tenía idea socialdemócrata ninguna. Eso, en cambio, Kohl sí. Siendo Kohl, claro, no socialista. Y sin embargo, las ideas socialdemócratas las tenía él. El buenismo. Mitterrand no tenía de buenismo nada. Era más bien de maligno.
Bueno, venía de suceder a otro maligno, a Giscard d'Estaing.
No, pero era mucho más inteligente Mitterrand.
El otro era fatuo, era vanidoso.
Claro, era nada más que vanidad y apariencia, nada.
Sí. Pero fíjese que en ese momento, en el año 1990, cuando le hacen el motín, ¿no?, a Margaret Thatcher, y Margaret Thatcher se marcha, en ese momento esa relación de fuerzas que sostenía...
Sí, quedó claro, sin ese punto de equilibrio.
Esto es. ¿Por qué? Porque John Major, el Rajoy del Reino Unido...
Claro, ese no tenía... Pobre, era un... Fue un desgraciado.
aparece un mudo, ¿no?, en el debate, y John Major hizo mutis por el foro. Él dijo, bueno, esto no va conmigo, y desde entonces, de hecho, la relación del Reino Unido con Europa, con la Unión Europea, se ha ido como degenerando, poco a poco, ¿no? Entonces, me pregunto si tenemos ahora la oportunidad de volver a ese momento, de volver 25 años atrás al momento en el cual Mitterrand y Kohl hacen la barbaridad de inventarse la Unión, y 3 años después se firma el Tratado de Maastricht.
Claro, es que la conferencia, uno de los pilares de mi conferencia será que todo fue no brillante, pero sí, no tampoco catastrófico, fue útil hasta la Europa de los 9. Y es cuando empieza la Europa de los 10, es decir, Giscard, donde empieza el desastre verdadero y consumado con la negociación de España. Y a partir de ahí ya es que no hay Europa. Si es que los 28, ¿qué tienen de unidad los 28? Es que no hay nada más que, ni siquiera hay un mercado común. Así es que ya hasta ha desaparecido la palabra mercado común.
Pero la palabra unión se introduce en el 93.
93, sí.
3 años justo después de que Margaret Thatcher caiga, de que ella en el discurso de La Haya, 2 años después, le diga a los otros, señores, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es esto? Yo me había quedado que éramos intereses nacionales cooperando y ustedes quieren aprobar una unión, ¿no?
¿Qué fecha en Maastricht?
El 93.
93. Y allá el Tratado de Lisboa, que es lo donde interviene la mano frívola de Giscard, pues la que consuma el desastre.
Como presidente de aquel comité de expertos que quitó la referencia al cristianismo, que siguió, lo llamó constitución, al tratado.
Eso fue un desastre.
La catástrofe aquella.
Y ahora se está pagando el precio de esto, porque se está retornando, de hecho, al momento del 93, anterior a... Se está retornando no de manera consciente, sino que las líneas de conducta de los estados obedecen más al espíritu existente en el 93 que al de hoy.
Exactamente.
Esa es la situación.
Por eso yo siempre me ha dado pena, don Antonio, aunque ya sabe usted que esto es un deseo más que una cosa, algo que tenga base en la realidad, siempre me ha dado pena que el Reino Unido no haya jugado ese rol de reserva ética.
Porque tampoco ha tenido un liderazgo después de la señora Thatcher.
Claro. Eso ha sido una pena porque en aquel momento sí se hacía un equilibrio.
Es
un
que
equilibrio complicado, pero se conseguía.
Pero si es que hoy mismo lees cualquier periódico británico, lees cualquier discusión en el Parlamento británico y lo comparas con Europa continental, con cualquier declaración referente a la UE o a cualquier gobierno, y la diferencia es abismal. Hay sinceridad en las islas británicas. Hay hipocresía y falsedad en todo lo que se dice en Europa. Y eso no se puede evitar. Hay un realismo en las islas que no existe en la Europa continental. Europa continental sigue siendo propaganda, palabras, para olvidar que no rompieron, que no ganaron la guerra. Es que Inglaterra ganó la guerra, Gran Bretaña ganó la guerra al nazismo, y Europa continental no. Y eso, bien, claro, se superó así, haciendo un simulacro simbólico, pero que efectivo, de ruptura moral y de Nuremberg, pero después no. La entrada de Grecia, la entrada de España y la entrada de todos los países que luego formaron parte de la Europa Oriental ha deshecho por completo la situación. Ya no hay cultura moral unívoca, ni un punto de origen que pueda ser asimilado ni retroceder para saber dónde nos encontramos, dónde podemos estar juntos en la misma visión. No existe. Europa está perdida porque no tiene perspectiva común en el origen, y hoy, por tanto, está despistada, dando palos de ciego, no sabe dónde va. Son los acontecimientos los que están conduciendo a la Unión Europea, y no a la inversa. Esa es la realidad, papi.
Sí. No, y para responder a su pregunta anterior, porque quizá me he desviado yo hablando de varios temas al mismo tiempo, ¿cuál es la sensación en Bruselas ahora mismo? Si tuviera que resumirlo yo en un solo titular, es paralización absoluta por el terror que hay al Brexit.
Sí, tú has dicho antes una frase que a mí se me queda todo lo que dices, porque fíjate cómo estoy de una esponja para recoger todo lo referente a Europa en este momento anterior a mi viaje a Bruselas. Pues has dicho antes de que tú creías que se inclinaba todos los aspectos de la Unión Europea hacia soluciones tecnocráticas. Y me he quedado con eso, porque sé lo que significa la solución tecnocrática para los dirigentes europeos. Hoy es parecido a la burocracia, lo que antes era administración burocrática. En las crisis italianas, las antiguas, las primeras, las grandes crisis de los pentapartidos, decían, no, Italia no pasa nada, continúa la burocracia, no importa que no tenga gobierno, porque Bélgica puede estar un año sin gobierno. Eso se decía de las burocracias, porque el Estado consta de poder, que es gobierno, y administración, que es burocracia. Entonces, en las crisis de gobierno toma el papel del gobierno la burocracia. Y he entendido así tu palabra de que ahora estás viendo cómo en todos los países se inclinan, y la Unión Europea, por soluciones que la llamas tecnocráticas, porque se refieren a cuestiones administrativas, pero con análisis técnico o pretendidamente científicos previos, no simplemente burocráticos. Eso, así lo interpreto yo, no sé si me equivoco o es verdad tu pensamiento ese.
Sí, sí, a eso me refería, que por ejemplo, el problema de los refugiados, la Secretaría Técnica de la Unión, que es la Comisión Europea, se ha puesto a trabajar simplemente a hacer aplicar la ley.
Exactamente, a eso me refiero.
Más
eso
personal,
es,
más equipo.
Claro,
más
a eso es lo que le llevaba a Italia, Bélgica y hoy España están en la misma situación. Cuando se dice un gobierno en funciones, significa lo que tú estás hablando. Está Europa, la Unión Europea está en funciones, no hay gobierno. Lo que hay es que se están al día resolviendo la burocracia, la tecnocracia al día por las ventanillas, pero no hay gobierno. Igual que en España está en funciones y sigue la administración, la burocracia continúa, llama como quiera, pero los proyectos del Estado continúan. Lo que no se pueden iniciar es nuevos, pero los que están en marcha continúan igual, y esa es la impresión que da hoy la Unión Europea, de ser una máquina muerta que no tiene iniciativa, sino que es un rodaje burocrático que continúa andando porque tiene cuerda. Y esa cuerda, pues, se le ha dado un impulso, pero que esa cuerda se acaba y va a quedar que, si no tiene orientaciones políticas, ¿a dónde va? Que el problema
don Antonio,
tan...
Don Antonio, permítame, además, no tiene tanta cuerda como antes, y me retrotraigo a una apreciación que nos hizo Luis Ángel la semana pasada, porque ahora mismo Francia, con todos los problemas internos que tiene, tampoco está siendo una potencia hegemónica.
¡Por Dios! ¡Pero si está perdida!
Exactamente. Ellos van a Bruselas, arreglan sus cuatro subvenciones y sus cuatro leyes que no les hagan demasiado...
No, Francia está más perdida que nunca.
Claro, a los intereses nacionales franceses, y luego se vuelven a casa. Es decir, se le ha dejado sola a Alemania como potencia hegemónica empujando del carrito, y el carrito cada día tiene menos fuerza. Menos,
mira, el periódico El País hoy trae una entrevista a Manuel Valls, el presidente del gobierno francés, y primer ministro. Y el título del País ya dice lo que es, dice Manuel Valls: la izquierda no se ha modernizado. ¿Por qué le llaman modernizar? ¿Qué significa modernizar? Modernizar es... modificar la legislación laboral para que suprimir las preferencias de los sindicatos, acabar. Pero eso le llama modernizar. La izquierda no se ha modernizado. ¿Cómo la izquierda? La izquierda no tiene que ni quedar antigua ni moderna. Eso es el concepto de izquierda y derecha, es un concepto ideológico del momento. Y si la izquierda francesa no admite las reformas que le pone Valls, no es porque no esté modernizada, es porque sigue bajo la eslogan, los pensamientos estereotipados de la ideología de donde procede. Y quitarle la ideología sería quitarla, dejar de ser izquierda. Con lo cual, figúrate lo que implicaría para la propia concepción de la política en Francia, del Estado y de la nación francesa. Claro, ahí está Le Pen. Y eso es lo que no se digiere la izquierda, porque la posibilidad de que exista un partido en Francia hoy, Le Pen, que siendo un partido defendiendo la nación por encima de los derechos de los extranjeros, que tiene una importancia decisiva en este momento de la inmigración. Es que la izquierda no puede entender ni comprender que eso se deje sin una respuesta tradicional, es decir, no un frente popular, pero es que está en el gobierno francés hay un socialista. Y eso de socialista, ¿qué dice ese socialista? pues se enfrenta con la calle, con los movimientos, las manifestaciones públicas de la izquierda tradicional, y dice: no habéis modernizado. ¿Qué significa haber modernizarse? ¿Pasarse a la política económica de la derecha? ¿Eso es modernizarse? ¿Qué significa? Es que está desorientado por completo Hollande y su gobierno. Es, el desprestigio es absoluto, porque toda la izquierda está desprestigiada en Europa. En fin, no voy a seguir porque sería muy largo. Y quiero, en cambio, extraer de ti todo lo que pueda para que, tanto en primer lugar yo, desde luego por egoísmo intelectual, porque quiero conocer exactamente la situación europea, y segundo, para que nuestros oyentes vean que el momento de Europa es delicadísimo, que otros no lo verán, los que están en el día a día y en la burocracia, pero ahora también en España hasta personajes secundarios y fundaciones como la de López Garrido dicen que Europa ha fracasado, sin saber ni siquiera que ellos mismos hace un año o dos estaban apoyando a lo que hoy están condenando. Es que hay una incoherencia total en el asunto de Europa, reflejo de la incoherencia total que hay en los gobiernos nacionales.
¿Usted se imagina, don Antonio, al Partido Socialista en España o a Podemos sacando un proyecto de ley en el cual se quisiera encargar la negociación de convenios colectivos?
Figúrate.
Eso es lo que propone Manuel Valls, que, por cierto, un pequeño detalle en clave nacional nuestra. Manuel Valls, sabe usted que es de origen español.
Catalán, sí.
Y el líder, digamos, de la CGT, de la... La principal sindicato francés se llama Philippe Martínez.
Martínez, también lo sabía,
debe
sí.
Debe ser hijo de migrantes.
Sí, también. No, es un hijo de migrantes, sí, lo sé, he visto quién era.
O sea que, en fin, es una pelea entre antiguos españoles.
Bien. Bueno, pues vamos, para ir terminando, dime el resumen entonces que haces de, en una síntesis de tu, para dejarnos con la... Hemos empezado con Turquía, sí. Y luego lo hemos enlazado también con la posibilidad del Brexit y con el viaje de Juncker a Rusia. Por lo menos esa es la síntesis que yo busco. A ver, que la prueba de la crisis de la Unión Europea interna es evidente. Que el Parlamento alemán esté condenando, ¿por qué lo condena hoy? O algo que sucedió en 1915. ¿Por qué hoy? ¿Por qué no lo han hecho hace 10 años o dentro de un año, o 3 o 4? ¿Por qué lo han hecho hoy? Cuando eso es un torpedo.
Correcto.
A la línea de flotación del acuerdo con Turquía. Ese otro, y otra incógnita, ¿por qué hoy? Si no hay la intención de torpedear el acuerdo con Turquía.
Llevábamos viendo signos algunas semanas.
Sí.
Signos que sorprendían, pero ahora mismo esto es evidente. Se quiere encargar el acuerdo con Turquía.
Eso está claro.
Ahora es evidente. Va a ser un mes de junio emocionante.
Desde luego. Pues muy bien. Pues oímos unos minutos musicales y pasaremos a otro asunto. Pero es que hay asuntos internacionales que... no solo el de Alemania, sino que, por ejemplo, hay asuntos de un interés enorme que no sé si voy a tener tiempo para los asuntos nacionales. No solo el de Francia, que ya algo hemos hablado, también ha hablado tú lo de que votará por Ryan. No, de este asunto no hemos hablado, pero que en Estados Unidos la campaña de... Tengo un aviso de Vicente Ferrer, de una noticia de esta mañana, que me han mandado que en Estados Unidos la señora Hillary Clinton está destrozando a Donald Trump en la política internacional, desmontando todo. Pero en cambio sí que hay un anuncio republicano, y es que el conocidísimo líder Paul Ryan ha anunciado que va a votar a Donald Trump. No, ya hablo de él.
Se han arreglado al final.
Sí, claro. Entonces yo creo que esto termina con las divisiones dentro del partido. El partido ya se ha unificado alrededor de Trump.
Además, Donald Trump va a venir el día antes de la votación del Brexit, se viene a Europa, al Reino Unido.
Claro. Y después, en la guerra en el Brexit, en el periódico, dice que los dos bandos, en la consulta sobre la permanencia del Reino Unido, usan cifras de que están separadas, distantes y descontextualizadas, lo que dificulta la comprensión de los ciudadanos de quién elegir. Hay una guerra de datos alrededor del Brexit. De esto no hemos hablado, pero es que sería muy... La división Tory y el perfil bajo de Corbyn despistan a los electores. Esto es los titulares de la prensa del Reino Unido.
Lo que sí que está quedando claro, don Antonio, yo alejándome, mirando con un poquito de distancia, es que la clave fundamental del Brexit va a ser el voto de los jóvenes.
Eso lo has dicho al principio y repítemelo, sí.
Sí, los jóvenes no están tan movilizados para votar en el referéndum como las personas de más edad, ¿no? Y los jóvenes es la generación que ha hecho los Erasmus en otras universidades, que ha viajado, que tienen amigos de otros países, son más en general partidarios de quedarse dentro de la Unión Europea. Pero ahora mismo se sabe, porque me gusta más esta encuesta que la de intención de voto,
sí,
que solo un 26% de los jóvenes, las personas entre 18 y 24 años, han decidido ir a votar.
Sí.
Cuando ese porcentaje se eleva al 72%, es decir, tres veces eso, cuando nos vamos a los mayores de 55 años.
¿Pero qué perspectiva hay de votación de los jóvenes? ¿Es elevada o no se sabe? Se ha
bajísima,
hecho...
solo un 26% quieren ir
pero
a
votar. Pero es que si los jóvenes no votan,
gana el Brexit, claramente.
Absolutamente.
Claramente. Esa es la clave, digamos, desde el punto de vista de
sí.
Técnica electoral, o no, en fin, no soy un especialista en esto.
No, pero en fin, es la impresión.
Sí, es el voto de los jóvenes, es decir, Cameron tiene que, no sé qué expresión usar, debe tener un discurso más juvenil, más que llegue más a la juventud para conseguir lo que quiere conseguir. Ayer, por ejemplo, en el debate que tuvo, intentó devolver, digamos, el debate a la cuestión económica, ¿no? Se dejó de guerra, se dejó de Hitler o de peligros exteriores, que era el campo al que le había llevado Boris Johnson, ¿no? Y él volvió a la existencia de un mercado común, de un mercado único, que es muy bueno para los intereses británicos por cuestiones de comercio, ¿no?
Sí, y para resumir en una frase la situación en Francia, en la entrevista que ha hecho el periódico El País a Valls, este dice que la alternativa a la izquierda en Francia es Le Pen. Y me ha hecho gracia porque es verdad. Es verdad que, y por eso es por lo que se unió contra Le Pen. Sarkozy, anteriormente en otras elecciones, le dio sus votos incluso a la izquierda para que pudiera vencer en algunas elecciones locales a Le Pen.
Y por favor, quedémonos con el mensaje, don Antonio, porque cada vez me tropiezo con más gente que me sorprende cuando le digo, ¿y tú a quién votas? Para escucharles, ¿no?
Sí.
De verdad, que estos partidos populistas ya no los vota solo el lumpen.
No, claro.
Pero de verdad que la prensa española está mandando una imagen muy equivocada.
No, es que no sabe. Está confundiendo todavía.
Totalmente.
A las grandes partidos nacionales. Los confunde con la extrema derecha. Y claro, una extrema derecha no puede ser en un país de libertad de elección como Francia, no puede ser la mitad del país, eso es imposible.
Ni en Austria, ni en los países nórdicos.
Pero es que pongo el ejemplo de Francia por su sistema electoral. En cambio, en los demás países, como están alterados el sistema por ser el sistema de proporcional, pues puede deformar, y aún así tampoco logra disimular el fracaso de los análisis tradicionales. Muy bien, pues yo creo que podemos dejarlo porque las demás noticias sí son de internacionales. Hay un interés enorme hoy en la política internacional. En cambio, en España, pues estamos ahora a expensas de las nuevas elecciones y de Podemos, y de que hay un documental, una película sobre Pablo Iglesias. Muy bien. Bueno, pues vamos una música y pasamos a noticias nacionales.
Muy bien, volvemos enseguida, queridos oyentes. continuamos, queridos oyentes. En noticias nacionales voy a leer el siguiente titular que viene en la portada del Mundo. El PP prepara una bandeja de impuestos a partir de enero. Montoro planea una reducción inmediata del IRPF si ganan las próximas elecciones. El gobierno prevé que la economía crezca más de lo previsto y llegue al 3% a final de este año. En páginas interiores, en la página número 8, viene un gran titular que dice: rebaja fiscal acelerada. El PP planea empezar a implementar su propuesta estrella de bajar impuestos el 1 de enero de 2017. Montoro ve factible un recorte inmediato del IRPF al prever que la economía crecerá este año el 3%. Muy bien, don Antonio ahora va a hacer un análisis.
Sí, porque dejé para esta segunda parte poco espacio, ya que hace unos días que dije que era una tomadura de pelo que Rajoy anunciara una bajada de impuestos en el impuesto de la renta, condicionada, uno, a que gane las elecciones, a que la economía lo suba, a que el crecimiento del super, sea del 3%, a una serie de condiciones que van a ser de cumplimiento imposible. Y lo consideré que eso es algo inmoral. No se puede, antes de las elecciones, decir: si gano las elecciones, bajaré los impuestos. Eso es inmoral. Y eso está condenado en todo el mundo. Eso no se puede hacer más que en los países de una cultura tan ínfima política que se está todo permitido. Y hoy esa noticia se amplía porque ya entra en juego también, como ha leído él, el propio ministro Montoro, que lo ve factible porque prevé que la economía crecerá este año el 3%. ¿Y si no crece? ¿Se acaba entonces la promesa? Pero si eso es imposible. Veamos cuando las cifras sean reales y se verá dónde queda esta promesa de Rajoy de subir los impuestos. Además, qué bien. Yo subo los impuestos si me ganan las elecciones. El día 1 de enero. El día 1 de enero, si ha ganado las elecciones y están en el gobierno Aznar, Rajoy, se olvida por completo de todas las promesas. Esto es... Eso de verdad es tomarle el pelo, considerar niños menores de edad que se lo merecen, por otra parte, a los votantes del PP y en general los españoles. Como son menores de edad, se les trata como menores de edad y hacen bien.
Claro, don Antonio. Además, esto ya pasó en la anterior legislatura, si se da cuenta, que también prometió que iba a bajar los impuestos y durante estos 4 años no han hecho más que subir.
Claro. Ya, como es natural, ha llegado el estornudo de rigor por la luz, que tanto lo había atrasado. Perdón, pero no tengo más remedio. Me molesta, aguanto lo que puedo, pero si estornudo, eso no hay quien lo aguante. Por eso sabéis que en la Edad Media el estornudo se decía Jesús, María y José. No se bastaba con decir Jesús. Había que decir los tres, jaculatoria. Porque el estornudo era el momento donde salía el diablo. Y entonces, para que no entrara en otro cuerpo, se decía Jesús, María y José, para que el que está delante del que estornuda no reciba la entrada por su nariz del diablo. Si no sabéis, mira, ese es el origen medieval de la expresión cuando alguien estornuda decir Jesús. Normalmente decían Jesús, pero ya la jaculatoria era Jesús, María y José. Eso ya era indefectible. Como en el caso de Drácula, cuando veía un crucifijo, pues ahí el diablo, ella, si dice Jesús, María y José, salía con el rabo entre las piernas. Muy bien, pues seguimos con el tema de Rajoy. No voy a comentar mucho tema porque ya lo he hecho. Eso es una indecencia. Por eso ahora quiero leer enseguida la otra noticia. Esta no se va a cumplir, pero da lo mismo. Bien sea porque no considera que no ha ganado las elecciones. Si Rajoy llega a estar en el gobierno mediante un pacto con otro, dirá: yo no he ganado las elecciones, yo no puedo subir ahora porque estoy obligado a ir por un pacto. Y con ese pacto me impide subir rebajar los impuestos. Y por eso vamos a pasar al segundo tema, elegido de política internacional, que es el que destaca la primera página del País.
Sí, la portada del País viene un rechazo de Felipe González, que dice lo siguiente: González rechaza una gran coalición tras las elecciones. El PSOE trata de reforzar su unidad ante la crisis de los ERE. Díaz apoyará a Sánchez en una campaña que se cerrará en Madrid y Sevilla. Páginas interiores, en la página número 17 del País, viene el siguiente titular: Sánchez y Díaz unen sus esfuerzos ante el avance sostenido de Podemos. Unidos en la adversidad, esta es la actitud con la que el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta andaluza, Susana Díaz, afrontan la campaña electoral en un clima político desfavorable para su partido. Los dos no ahorrarán gestos que muestren la unidad del PSOE ante la pujanza de Podemos en todas las circunscripciones y la inmutabilidad del PP en la primera posición. Las cuitas internas han pasado a un plano secundario y más desde el procesamiento de los expresidentes andaluces Chávez y Griñán. Otro titular en la página de abajo sobre Felipe González es que desaconseja la coalición entre el PP y el PSOE. Dice: no veo una gran coalición, entre otras cosas porque ya no es grande, sino que es pequeña. Eso es lo que dice Felipe González.
Las mentiras de Felipe González son tan grandes que basta leer esto para saber que es un mentiroso. En primer lugar, no dice nada, no da ninguna razón o causa, ni objetiva, ni comprobable, que explique su declaración contraria a que puede haber después de las elecciones una gran coalición entre el PP y el PSOE. Sus razones son así de tontas. Primero, porque dice, en primer lugar, porque no sería una gran coalición, sino que no es grande, sino que es pequeña. Eso es imposible que sea verídico ni verdad. Lo que dice: no quiero que haya una, no estoy en contra de que haya una gran coalición entre PP y PSOE, porque no es grande. Bueno, no será grande porque PSOE tiene poca votación, es igual. Se le llama gran coalición porque con relación a Europa es la tradicional coalición entre demócratas cristianos y socialistas. Aquí serían los populares, es decir, los franquistas y los neofranquistas. Igual que el Felipe González se entendía perfectamente con Fraga bajo Franco, cuando Fraga era el ministro del Interior, nada menos que de Carlos Arias, llegaba a acuerdos con él en la clandestinidad para poder apartar, entre otras razones, a mí, de la circulación política, para que no hubiera ruptura democrática, sino pacto con el franquismo. Aparte de este mentiroso, que dice, la otra razón que dice, figuraros qué tontería, él defendió en la anterior elección, defendió el pacto de Sánchez con Mariano Rajoy y se enfrentó con Sánchez y se puso de acuerdo con la cúpula y con Susana Díaz, que todos que no querían de ninguna manera el pacto de Sánchez con Podemos. Y Felipe se pronunció por un pacto de el PP y el PSOE. Y ahora se opone por algo que ya existía también lo mismo cuando estaba a favor de la gran coalición. Porque dice que ya hay ejemplos de alianzas de este tipo en Austria o en Grecia, donde la socialdemocracia, por no decir los socialistas, que son ellos, ejemplos de que ha sufrido un gran desgaste a causa de ser la gran coalición. Luego es mentira que lo que era verdad hace un mes, hoy no sea verdad. Si hubo un desgaste, hace un mes lo sabía y estaba a favor de la coalición. Hoy lo alega como razón para oponerse a la gran coalición del PSOE con el PP. Ahí se ve que las dos son absolutamente dos mentiras. Pero en tercer lugar añade que una frase de las suyas, de Cantinflas, es que es más fácil una investidura que un gobierno que gobierne. Bueno, vamos a ver. La investidura ya se vio la anterior vez que era fácil, tan fácil como que Sánchez la aceptó, hizo el ridículo y él fracasó. Por tanto, eso ya lo ha visto, todo el mundo lo vio, que es fácil tener una investidura. Lo difícil es un gobierno. ¿Pero por qué dice un gobierno que gobierne? ¿Es que acaso puede haber un gobierno de coalición que no gobierne? ¿Es que un gobierno solamente por mayoría absoluta puede gobernar? ¿No veis que no estoy diciendo más que tonterías como siempre? Si este es un parlanchín que no sabe lo que dice, nada, hablar por hablar. Estaba a favor de la gran coalición y hoy está en contra, ahora, para ver si obtiene más votos el PSOE, ahora, porque dirá mañana, dirá lo contrario, que Podemos. Están asustados de que Podemos los barre como segunda fuerza en España política. Y están preocupados de que es la eliminación por causa de Podemos, no por lo que pasó en Grecia o en Austria, sino que están de verdad asustados con Podemos y no saben lo que hacer para frenarlo. La prueba es que hay ya encuestas, no sé si están en el mundo, pero que hay encuestas hechas por el PSOE en las que en esas encuestas le dan un resultado muy muy malo.
Está ahí.
Y no es en una donde además no está aquí, no es una donde vienen además las declaraciones también, es que no busquen los periódicos cuando no tengo a alguien a mi lado que me diga los sitios, luego yo me cuesta trabajo volver a encontrarlos. Creo que es ahí donde habla también de Margallo, que también está opinando con Felipe González, está reunido en una reunión en la que asiste Cebrián, el que lo organiza, en un foro de Cebrián organizado. Es donde Felipe González hace esto, apoyado, sí, claro, por Cebrián. Pero ahí también está Margallo presente y creo que eso lo dice en El Mundo. Y yo, como no lo tengo aquí en El Mundo, pues no lo sé. El Mundo, sí, lo tengo. Esperad un momento, que creo que lo voy a encontrar enseguida. Mientras tanto, si puedes hacer un pequeñísimo comentario a estos 123 intelectuales que piden a los partidos que formen un ejecutivo, sobre el gobierno. Y esto está aquí, lo tienen los intelectuales, y entre estos intelectuales nombra a Pascual Sala, figuraros qué intelectual, el que fue presidente del Tribunal Supremo, ¿recordáis? Aquel que no había que citar como testigo a Felipe González para que no se le perjudicara, no se le estigmatizara, ese está ahí también, y entre los intelectuales figuran, pues, notarios, sociólogos, abogados, decanos, arquitectos, vaya, ¿esto para qué? Pues si hace un resumen tú mientras, yo busco.
Sí, muy bien, pues vamos a ver. La noticia viene en la página número 21 del País. El titular dice lo siguiente. 123 intelectuales piden a los partidos que formen ejecutivo. Estos intelectuales exigen generosidad y programas definidos de acción pública. Llama intelectuales a un grupo de 123 juristas, economistas, sociólogos, historiadores y empresarios. Por lo visto no hay ningún filósofo. El filósofo más famoso pues era Sabater, que decía que el voto tenía que ser obligatorio, entre otras genialidades. Bueno, pues filósofos esta vez no los han incluido. Y dice que han hecho un manifiesto en el que describen los retos más urgentes a los que se enfrenta España. Y en estos retos después piden a los partidos que corrijan los errores cometidos. Entre estos retos, por supuesto que no figura la independencia, el gran movimiento independentista que hay en Cataluña, ni otros retos como el económico. No, solo para ellos es que los partidos formen un ejecutivo.
Bien, ya encontré, era El Mundo. Y el titular dice, el PSOE constata que Iglesias, Pablo Iglesias, le pisa los talones. En una encuesta encargada por Ferraz, por el propio Partido Socialista, que sitúa a Podemos, Izquierda Unida, a un punto, a 1,4 puntos de los socialistas. Este es lo que yo buscaba. Que Felipe González sabe estas encuestas interiores y sabe que están prácticamente en las encuestas encargadas por el PSOE. Es decir, que se dan cuenta de la situación y dice, bueno, pero no vamos ahora, si ahora decimos que vamos a pactar con el PP a favor de la coalición, es que ya no nos vota ni la mitad. Y quería dar esta noticia por un lado. Y otra, que una de las personas más vanidosas y menos inteligentes de todo el programa político español, como sabéis, es Margallo. Muy bien, mirad lo que dice Margallo, que se mete en todas las salsas, en todos los perejiles, en todos los asuntos, sean o no de su incumbencia, allí está Margallo opinando y dando su parecer y su dictamen. Pues el ministro de Exteriores, Margallo, reconoció que el PP no sumará mayoría con Ciudadanos. Figuraros, ya adelanta que la suma de PP y Ciudadanos no alcanzarán la mayoría para formar gobierno en el 26F. Y por eso considera que aunque el PP va a subir en votos, sin embargo, Ciudadanos va a bajar en escaños, más en escaños que en votos. Bueno, por efecto de la ley de la ley Ont. Y luego no, añade más, porque vaticina ya que Podemos va a sobrepasar al PSOE. Va a haber sorpaso. Y en su predicción favorable a Pablo Iglesias, llegó a decir algo increíble en un ministro de Rajoy antes de las elecciones. Dice lo siguiente: Pablo Iglesias superará al PSOE. Pues su discurso, el discurso del líder de Podemos, es imbatible, entre comillas, porque se resume en que se pudo formar un gobierno de izquierda y Pedro Sánchez no quiso. Eso es un discurso imbatible, y es quien lo dice, está haciendo. Bueno, esto me recuerda lo que ya dijimos ayer, y es la propaganda y el fracaso que tuvo Mitterrand cuando favoreció al Partido Nacionalista de Le Pen para perjudicar a la derecha, a la de Giscard, a los herederos del goyismo. Y le tiró, claro, ya veis cómo la chaleó, que creía que iba a dividir, con lo que fue uno de los causantes con esa táctica Mitterrand del aumento del partido de Le Pen nacionalista, hasta el punto que hoy está, previsiblemente, casi con seguridad, disputará la presidencia de la República en las próximas elecciones. Bueno, pues la misma táctica, la misma es la que hoy pretende Margallo y el PP con Iglesias. Como ellos están obsesionados con el PSOE, como para el rival tradicional, desde el año 80, desde que se acabó, desde que dio el golpe del 23 de febrero. Como el rival es el PSOE, todo aquello que perjudique al PSOE les parece una maravilla. Entonces es el PP el que, de acuerdo con ciertas televisiones, ha aumentado, ha inventado la figura de Pablo Iglesias en las televisiones. Mirad ahora. Sí, entonces claro. También Mitterrand quería que podía controlar el tema. Pues mirad lo que ha pasado ahora. Y este Margallo sigue exactamente igual de poco inteligente para hacer creer, es la verdad. Es decir, está favoreciendo con su discurso que se vote a Podemos. Quieren que Podemos tenga más votos porque lo que les interesa es desbancar al PSOE. Y no le temen a Podemos porque considera que son unos niñatos, unas personas que lo mismo son de izquierdas que de derechas, que es gente, y que van a quedar eliminados. No lo sé, pero el hecho es que aquí tenéis como Margallo claramente está favoreciendo la causa de Pablo Iglesias y de Garzón para perjudicar al PSOE. Con esto creo que podemos dar por terminado el análisis de las noticias de hoy. Con que Margallo está, como es el más tonto, dice en voz alta lo que Rajoy y todo el PP piensan, que es una maravilla que Podemos liquide al PSOE, puesto que Podemos luego se liquidará solo porque son unos animales, unos brutos, tan grandes, tan faltos de formación y tan irresponsables que ellos mismos van a caer por sus propios locuras. En fin.
Muy bien, muchas gracias, don Antonio. Hasta aquí el programa de hoy, queridos oyentes. Esperamos que les haya gustado el programa y les animamos que difundan ustedes la abstención y las ideas del MCRC. Que pasen ustedes un buen día.
Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.